¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a entrar en materia. Después viene Fernández Laschetti para esta campaña de guerra total a la prosperidad que tiene establecido el gobierno de la farruca, antes en Sevilla le llaman farruquita, pero como ha ascendido la farruca de Hacienda. Pero antes hay muchas cosas que comentar, Rosana, bueno, Isabel San Sebastián, Raúl días. Vilas, Alejandro Vara. Dado que ayer amenazó con la cárcel los medios que le molesten, este señor que ayer iba disfrazado de mendigo sin duchar además, o sea, un tío que tiene un casoplón de 1 millón de euros, que va disfrazado de mendigo, ya sabes que es un peligro público. Pero este citaba este fin de semana, porque aunque ya había avanzado cosas OK Diario, Voz Populi hacía un informe muy completo este fin de semana del caso cloaquero de la gente de las cloacas, Pablo Iglesias Turrión, que al que le pasaron los de tal Pozas, que luego era un hombre de Moncloa, que entonces estaba en interview, o siempre fue de Moncloa y estaba en interview, cloacas, un móvil supuestamente robado a una de sus asistentes más cercanas, más íntimas, que, según decían, pues tenía unos vídeos tipo, digamos, olvido hormigos, para entendernos, ¿no? Y otras cosas. Y les pasaron la tarjeta a don Pablo Iglesias Turrión. Y don Pablo Iglesias Turrión, que dice que está contra las cloacas, lo que hizo fue guardárselo. Durante meses, hasta que no intervino el juez García Castellón, no le comunicó ni a la policía, ni al juzgado de guardia, ni a la interesada, que él tenía la tarjeta, con un lector que le había facilitado interview para leer la tarjeta. Y por tanto, que él sí la había visto. Incluso, naturalmente, lo que se refería a él, porque esa era la madre del
cordero. Sí, claro, porque es que ahora empieza campaña, está en campaña electoral, lo del acto de ayer, y saca otra vez a colación el canto de las cloacas. Sí. Pero es que lo de las cloacas, es verdad lo que publicaba Voz Populi este fin de semana, de esa tarjeta que le facilitan al señor Pablo Iglesias, que la tiene él guardada con información íntima,
muy íntima,
de esa colaboradora suya, sí. Lo tiene durante unos meses, él tiene acceso a la información que hay ahí dentro, porque le facilitan el artefacto con el que la puede ver, y luego cuando el señor juez se la pide, unos meses después, lo devuelve y dice, ah, pero no se ve nada y no se puede ver nada. Pero vamos a ver,
pero aquí, él sí la había
¿quién
visto?
Está trapicheando sí la con las cloacas? Pero ¿quién ha estado recibiendo la información de las cloacas? ¿Quién ha estado, bueno, y quién ha apoyado el nombramiento de la señora fiscal general del Estado? Oye, que algo que tiene sí, que ver también sí que con las cloacas.
Ese es su matonismo, ese es su procedimiento. Yo la primera vez que tuve noticia de este señor Pablo Iglesias fue hace muchos años, no sé, igual 10, muchos, cuando ante un programa de televisión en el que íbamos a estar los dos, no me acuerdo si era El Mundo Televisión o no, uno de estos pequeñitos, que él publicó un post en su Facebook. Pasadme, por favor, declaraciones comprometedoras de Isabel San Sebastián, no me acuerdo qué, y otros dos periodistas, de tal, declaraciones comprometedoras de Isabel San Sebastián y otros dos periodistas, tal, las necesito, y terminaba, trust me. Así, en plan, pijo, no, hacedme confianza, confiad en mí, trust me.
Sí.
O sea, para declaraciones confianza, ¿para qué? Entonces yo lo vi y le contesté. Digo, ¿pero qué pasa? ¿Esto que es una especie de chantaje o qué? ¿Para qué? ¿Qué clase claro. de declaraciones comprometedoras? Y, dices, no, y me contestó, bueno, yo no estoy haciendo nada ilícito, simplemente estoy diciendo a mis seguidores que me pasen información sobre ti porque yo me preparo los debates. O sea, ¿pero eso es preparar un debate? O sea, intentar buscar basura sobre tu interlocutor, eso es Villarejo, o sea, eso es la cloaca pura y dura, eso es Pablo Iglesias.
Pero el estilo,
eso es el estilo,
cloaca.
Es es el estilo,
claro,
cloaca, es estilo Pablo
en el que
Iglesias,
se ha manejado la gente de Podemos desde el minuto
desde
uno.
Desde el minuto uno.
Y luego ya el siguiente paso
el
es amordazar
espinar,
a los medios de comunicación y cerrarlos.
Claro,
bueno, dijo
aquí,
eso. Es que al final
desacreditar, intentar desacreditar a los profesionales.
Mira, yo he sacado que está en este libro, que es que cuando yo hice el libro este hace ahora 2 años, de Lina Podemos, lo que nunca pensé es que fuera tan rápido a llegar al poder. Porque además, dice, estamos en el gobierno. No, estáis de socios de la Cal Viva y de los catanazis del partido de la Cal Viva al que tú te negaste a apoyar. Farsante, que eres un farsante. Millonario, eso sí.
Bueno, no
multimillonario.
Que
ayer
quería,
ya
claro.
quitaron el límite de años para mandar y además el límite de salario para cobrar.
Hombre, claro.
Como si le hubiera hecho falta hasta ahora. Pero bueno, por si acaso lo quitó. Llama a un comité ético, yo creo que lo escribe con H. Pero las atrocidades que dice este sujeto, hay una cuestión que es absolutamente fundamental, que es que por eso a mí me indigna que Prisa y que el grupo Planeta, a Tres Media, a La Sexta, estén protegiendo este régimen golpista. Dice, un periódico que es propiedad de una empresa ataca por su mera existencia la libertad de expresión, ataca la democracia. Esto es un día que estaba en Zaragoza con las juventudes comunistas, fue cuando descubrí Cheminga Dominga y esas jotas feministas que cantaba Chúpame la Minga Dominga. Bueno, ya se sabe lo delicados que son estos con el sexo, con las mujeres en especial.
Y eso también estaba, por cierto, en la tarjeta del teléfono de...
Efectivamente.
Exactamente.
De la asesora.
Exactamente. Dice, lo que ataca la libertad de expresión es que la mayoría de los medios sean privados. Donde hay propiedad privada, hay corrupción. Claro, no hay corrupción en el Granma. Pero hay una cosa que el otro día trató Zapatero de decir. Decía que estaba bebido. Habla comunistas. ¿Qué quiere decir comunistas? ¿Qué quiero decir 100 millones de muertos? Y Pablo Iglesias decía, en ese momento, en otra actuación en Zaragoza, yo no he dejado de autoproclamarme comunista nunca. Creo que ser comunista es mucho más importante que decirlo. Hay veces en que el nombre te puede ayudar y hay veces en que no. Toda su carrera es una apología de la violencia.
¿Todo?
Todo. Cuando definimos un enemigo, la lógica capitalista, ese enemigo solo entiende un lenguaje, el lenguaje de la fuerza. Me gusta quien moviliza a los ejércitos para decir, cuidado, que las pistolas ahora las tengo yo. El acontecimiento fundamental de democracia es la Revolución Francesa, la guillotina. Es decir,
¿cómo cuando
todo está aquí, pero todo es visible porque lo ha dicho toda la vida. Y hay ahora una campaña de blanqueamiento del catanacismo separatista y del comunismo venezolano que representa este sujeto, que es una verdadera vergüenza, porque le están llevando a cabo empresas privadas forradas como Planeta Tres Media La Sexta o como Prisa. Que hoy creo que el país...
¿Te sorprendería la escasa referencia que hacen los medios de comunicación a esta parte del discurso de ayer de Pablo Iglesias, salvo Voz Populi, Libertad Digital y alguno más?
Okay,
es verdad
diario,
que...
Okay,
okay, diario, por supuesto.
Bueno, con Inda tiene fijación.
En el cuerpo de la noticia, en la que hace referencia a la, digamos, armonización salarial de todos los podemitas ahora en el gobierno, ¿no? Lo podemos llamar así. Al final sí que hacen referencia a estas declaraciones, pero no abre portadas ni tampoco le dedican el titular. Sin embargo, ¿cuánto tiempo llevábamos sin ver que Rajoy abriese la portada, por ejemplo, del diario El País? Y hoy es portada del diario El País.
Hombre, claro.
Con
bueno,
la declaración que hizo ayer.
Natural.
No es bueno... que los extremismos condicionen gobiernos. Esta es la declaración.
No, lo
que
bueno
hoy...
es cuando él puso todas sus televisiones al servicio de Podemos.
Abre el diario.
No, cuando
el
se negó
país,
a dimitir, sabiendo que los extremismos estaban
llegaban
en la moción de censura y llegaban al poder.
¿Tú me puedes explicar, Raúl, por qué saca a Feijó a Rajoy en un escenario en lugar de denunciarlo, que es lo que debería haber hecho, si no Feijó por lo menos Casado, y guardarlo en una... bajo una losa de mármol, políticamente hablando? Y es que no lo entiendo.
Yo no lo entiendo tampoco, pero yo tengo a Feijóo por una persona inteligente.
No,
supongo que él pensará que le beneficia a la compañía de Mariano Rajoy. Yo creo que no le hace ninguna falta y, desde luego, beneficiar no creo que le beneficie
todo,
mucho.
Es que
en Galicia igual sí. En Galicia, mira, igual sí.
En Galicia no lo sé, pero desde luego yo veo a Mariano Rajoy y me dan ganas de votar a cualquiera menos al PP.
Sí, Fede, pero tú no votas en Galicia y Feijóo se presenta en Galicia. Y
en Galicia los votos son de Feijóo, no son de Mariano Rajoy. No.
Bueno, pero yo tengo a Feijóo por un hombre inteligente y supongo, lo tengo por un hombre inteligente.
No tan inteligente, porque apoyaba a Alfonso Alonso.
Bueno,
no tan inteligente.
Bueno, apoyaba al candidato del PP en el País Vasco. Y ahora apoyará a Iturgaiz. Y si bueno, no, hombre, al tiempo. Hombre, claro. Bueno, apoyaba al candidato del PP en el País Vasco.
Pero no solo Feijóo, Casado también está
ahí estaba.
Empeñado en sacar a
Casado ayer,
cada dos
por tres. En este acto estaba como tierra trágame. Era para Casado, era, desde luego, esa escenita, era un dolor de corazón.
Que en el PP hay marianistas, de verdad. A mí me cuesta mucho entenderlo. A mí me cuesta mucho entenderlo. Pero los hay.
No pintaba nada. Que fueran Mariano y
Feijóo. Que van Mariano y Rajoy, pues venga. Que van Mariano y Feijóo, pues venga. Pero no vayas ahí, hombre.
Hoy da un dato La Voz de Galicia. Habla de la fidelidad del voto y habla de un 25% del voto socialista del pasado mes de noviembre que todavía no ha decidido a qué candidato va a votar.
Pero es que son elecciones diferentes, claro.
Sí,
no es lo mismo votar en las generales
pero
que en las autonómicas.
Que, ¿te acuerdas que fue la primera? Hace tres meses, en las encuestas, tres candidaturas a la derecha, derrota segura. Luego empezaron a interpretar esa bolsa de votos socialistas que, lógicamente, dudan. Bien. Porque además de Isabel Caballero y esta gente, que es más bien son como mafias locales, pero no son separatistas.
No, y el que candidato es el sobrino de Abel Caballero, pero que es enemigo íntimo de Abel Caballero.
No, claro. Como
es que se odian a muerte.
Niña, padre, hijo y toda esta gente. Bueno, pero la cuestión de fondo. Vamos a ver. Aquí estamos ante una situación de absoluta emergencia nacional. O sea, no puede ser que tengamos el PP sacando a Mariano de la fosa después de la vergüenza de no haber dimitido, de haber sido a emborracharse mientras la otra dejaba el bolso allí, que fue, o sea, es imposible abochornar más a los votantes que hemos sido en algún momento votantes, hasta de Mariano Rajoy cuando se fingía del PP. Luego se vio que era del partido de Mariano y punto. Bien. Pero es que tenemos a Ciudadanos al borde de la escisión
o de la autodestrucción. Y de la extinción, de las dos cosas.
Pero eso es muy mal asunto, porque cada Ciudadanos, el PP y Vox, atienden a electorados distintos llamados a confluir, porque están contra el golpe, contra el separatismo y contra el comunismo. Pero tiene muy mala pinta eso, ¿eh? Las encuestas que salen de Cataluña.
De Cataluña al final, la encuesta que he publicado ya a veces de Cataluña es de abrirse
es que el PP
venas.
Está a punto de alcanzar a Ciudadanos.
Sí, el PP.
Porque Ciudadanos cae, no porque el PP sube, sino porque...
El PP sube bastante.
Sube. En cuenta
lo único que ha salido es lo del País Vasco, que ha salido tarde y mal, lo del País Vasco, y que la única coalición que ha salido por ahora es la del País Vasco.
Suma en las encuestas porque le da que sube un escaño. No sé cómo terminará al final.
Pues veremos.
9-10 en representantes.
O sea, que en el mejor de los casos va a repetir el...
Bueno, eso ya sería un éxito enorme porque estaba en la mitad.
Claro. La última que publicó ABC le daba 7.
6-7.
Pero se va a coger esa como medición para termómetro para ver si la coalición funciona o no. Y es el peor sitio donde
Cataluña está
donde verlo,
en
el País
plena
Vasco.
Negociación, o bueno, está en pausa, pero se van a poner a negociar ya, y fijaos los datos de la encuesta de hoy de ABC, lo que contabais. Ciudadanos de 36 escaños a 12, el Partido Popular pasa de 4 a 9 y Vox conseguiría 4 representantes.
Siendo grande la caída,
PSC de 17 a 27.
Tercios. Cayó 5 sextos, o sea, pasó de 57, casi 60, a 10. O sea, es mucho más, es menor la caída de Cataluña que en el resto de España. Lo que pasa es que para
aquí lo terrible es que Ciudadanos pierde 24 escaños y PP y Vox solo suben 9.
Exactamente.
O sea, que en términos globales se pierden 15 escaños del constitucionalismo.
Bueno, las encuestas en Cataluña siempre hay mucho silencio, lógicamente, en el no nacionalismo y en el constitucionalismo, pero a mí me da la sensación de que es de cajón. No va a haber ningún acuerdo, no va a haber. Ciudadanos y el PP no van a ir juntos en Cataluña. Va a ser un desastre. Yo creo que en el País Vasco va a funcionar bien, y lo de Cataluña, entre lo de Galicia y no Galicia,
va a ser un
desastre.
Lo que dice Luis Herrero y la venganza contra Feijóo.
Claro.
Pues algo de eso hay.
Sí, sí.
Y eso es estrepitoso. Ayer, eso es,
pero eso ya lo ha dicho Arrimadas.
Que es todo mala noticia por todos lados.
Dice Inés una cosa que es terrible. Como siempre que se utiliza el terrorismo como una herramienta de, digamos, de chatarrería intelectual. Dice, cuando hubo que hacer un acuerdo con aquellos que tenían que mirar debajo del coche a ver si les ponía una bomba, estuvimos ahí. No,
no
cuando
verdad.
Hizo ese acuerdo Ciudadanos, lo echasteis. Sí. Alberti y tú, lo echasteis del partido al que había hecho el acuerdo con Bea Fanjul y otra gente del PP.
Antes de ayer,
o sea,
fue.
Pero es que fue hace antes unos meses.
Claro.
Pero realmente a mí me asombra, porque si algo tiene Inés es liderazgo. Sí. Y se está, yo creo que ha visto que vuelve Rivera, que vuelve esta semana. Esto es como la vuelta de Rajoy, pero si debería estar debajo de una pirámide sin salir. O sea, ¿qué hace diciendo que viene a fichar justo donde tiene el Congreso su partido, que viene a fichar por un bufete
además,
de abogados y
un...
que presenta un libro que ya presenta la portada,
claro.
Un ciudadano libre, que ya son dos, Bigote a Rocet y él? Un pájaro libre.
Si te ha sido, te ha sido. Deja en paz a tu partido, que bastantes ruinas has dejado. Bastantes ruinas has dejado. Deja, vete a tu despacho de abogados o donde quieras, pero deja en paz a
los
que
queda de Ciudadanos. Había dicho, la presentación de su libro era, la fecha es después del Congreso.
Sí,
exacto, y todos pensábamos, soy un caballero. Un caballero, se ha quitado el medio. Pero lo del acto de hoy de la presentación, de voy a trabajar, y aquí es donde voy a trabajar.
¿Tú te acuerdas, no sé si estabais alguno de vosotros en la tertulia del día, en que llama, no sea una oyente o un oyente de Barcelona, dice, la gente cree que la película de Albert Rivera se acabó, se equivocan, es serie de Netflix.
Ah, sí,
sí. Sí.
Volverá.
Hay más temporadas.
Volverá.
Sí, sí, sí.
Tú también apuntaste algo de eso, de que
hay
un hombre
problema,
como él...
Hay un problema, y es que gente que ha vivido de la política, que es una excitación permanente.
Sí.
Yo recuerdo El Niño de la Capea, la única vez que yo he hecho algo en televisión española, le entrevisté justo comentando la última corrida en Salamanca, donde se retiró. Estuvo muy bien. Y digo, ¿y por qué vuelve? Porque había vuelto para retirarse. ¿Por qué vuelve un torero? Dice, es por el miedo que se pasa. Dice, no hay nada comparable. Después del miedo que te produce un toro, que te puede matar en un segundo, ver cómo lo has matado tú a él. Dice, ni sexo, ni drogas, ni tal, ni Fórmula 1. Lo de tú que pesas 60 kilos, con el poro que pesa 600, que te ha podido matar varias veces y que al final lo matas tú, el momento en que rueda, es ese placer, es inconmensurable. Pero si no pasas miedo, no lo puedes tener. O sea que lo que nos lleva a volver una y otra vez es el miedo que se pasa.
La adrenalina. Bueno,
pues en esas estamos. Es que, claro, la adrenalina de la política... Es brutal.
Porque es innecesario hacer un acto para anunciar
eso. Pero
tú después de abanderar el partido de la regeneración, criticar las puertas giratorias, etcétera, fichas por un abogado. Bueno, vale, pero encima no
se lo agradecerá, pero el partido no. O sea, al partido no le viene precisamente bien que aparezca este.
Además, es que últimamente en el centro derecha el toro les mata siempre. O sea, que es que la adrenalina es inversa. Es que llevamos una temporadita que el que gana es toro
Mariano
siempre.
Hasta el novillo.
Claro, hasta el novillo te revuelca y luego te clava el asta. Hasta el morrajón.
Mira, ¿te parece que se lo enviemos a Carmen Tejera, que
sí,
es la abogada jefe de Hacienda?
De las fulminadas.
Qué vergüenza.
Otra vergüenza
miércoles.
De este gobierno. Estos son cloacas.
Auténtica
las
autoridad.
Cloacas echan a una de las clave de las que, como buenas funcionarias, como Edmundo Val en su día, acreditaron sin ninguna duda la rebelión, el golpe de Estado en Cataluña.
Claro,
sí. Así que hay que echar a los testigos.
¿Qué testimonio hicieron?
Bueno, pues
además
¿sí?
eran todas, era un grupo, era como
cuatro.
Un friso de cuatro, que era impresionante, porque además las veías, estas no iban como Irene Montero presumiendo de sí misma. Eran mujeres corrientes que trabajan. Ahora, se pusieron a hablar. Bueno, y esta Tejera hizo un discurso extraordinario.
Bueno, pero os dais cuenta
además
que
dicen
España,
que para la financiación, la negociación de la financiación...
Claro, es que ese es clave,
publica,
la malversación.
Claro. Publica Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, lo pueden leer ahora mismo, un completo informe que explica o da algunas de las razones por las cuales le han cortado la cabeza.
¿Os dais cuenta que en España desde hace ya años a todo el que planta cara al separatismo o al terrorismo lo dejan colgado de la brocha? el Estado al que se supone que tú estás defendiendo, jugándote el tipo profesional, el tipo, la vida a veces, tal, el Estado, la nación a la que estás defendiendo y por la cual te estás jugando el tipo, te deja en la estacada colgando de la brocha, pero desde hace ya muchos años.
Mira, como diría,
que te defienda
como diría
tu padre.
El predecesor. No sé por qué dices eso. No sé por qué dices
¿por qué?
Eso.
¿Verdad?
Sí. Porque Alejo Vidal Quadras fue el primero.
El primero.
Primero al que cortaron la cabeza fue a mí.
Desde él, tanto en el País Vasco Obel como en Cataluña.
Obel de la Mulesquine se sentó en la mesa negociadora y dijo, a mí me ha pedido 5 millones esta señora y además me han imputado y estoy procesado. Está fuera. Y al día siguiente, fuera.
¿Fuera?
Pero no, es que no vacilan.
Así ha sido.
Pero antes
sido,
por lo menos te mandaban a Bruselas. Ahora
sí,
ya,
sí,
ahora ya
ni bueno,
pues para la cabeza cortada.
El colágeno te regenera por dentro, se nota por fuera. Por fuera. Sí. Y para Farmacia Mundo Natural y en El Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana. Es radio.
Tiempo solo, Federico. Cuando uno está en una situación así un poco complicada, lo que quiere es que le pongan solución al problema ya, a poder ser antes de ayer.
Fíjate para el Congreso de Ciudadanos, lo bien que vendría a Securitas.
El botón SOS directamente.
¿A quién le pones el botón SOS en peligro?
Que se lo descarguen en la aplicación y si no, por si acaso...
A lo mejor
en...
los dos bandos, IGEA compra uno para Inés y Inés otro
uno para IGEA. Pues sí. No te digo yo que no. Lo que pueden hacer es directamente colocarlo al lado de los atriles, porque ahora no solamente nos lo podemos descargar en el móvil, sino también en nuestro domicilio, nuestro negocio.
Es importante.
Fíjate, el que tenga una joyería, pues lo pulsa. Se encuentra en una situación complicada o un negocio más pequeño, que
el
siempre
que vive
pensamos...
al lado de una cloaca.
Pues mira.
Política, claro. Pues lo mejor es tener ahí para llamar inmediatamente.
Botón SOS de Securitas Direct, que va a velar por nosotros. Lo bueno es que entre que nos mandan la ayuda que necesitemos, nos van a hacer compañía también. Nos van a dar conversación para tranquilizarnos, para decirnos la ayuda, está en camino, están a punto de llegar.
Respire, doña Selma, respire. Es que hay alguien. Bueno, pues tranquila. ¡No cuelgue! No cuelgo, doña Selma, tranquila.
Y así hasta que llaman al timbre.
La policía. Y... ¿Samur? Sí, no se preocupe, está llamado el Samur también.
Bueno,
y ya doña Selma se va...
Se va relajando, se va tranquilizando y cuando llega el Samur tiene medio trabajo hecho ya.
Pero claro.
Bueno, pues teléfono gratuito para contratar es el 900-130-900. Tenemos la página web securitasdirect.es para ver esos vídeos demostrativos que tanto nos gustan.
No crean que es ajeno.
No es broma.
Es que a mí me ha pasado y no soy Anselmo. O sea, llego a mi casa de vacaciones, abro la puerta y empieza a sonar la alarma. Yo tengo el mando de Securitas Direct. Entonces le doy para apagarlo y no se apagaba. Y la alarma... Porque te pone unas alarmas de estas que todo el barrio sabe que está pasando algo. Luego hay que ver dónde pasa y tal. Me llaman. Porque inmediatamente, al minuto, te llaman. ¿Qué problema tiene tal? Pues es que tengo aquí el mando y, no, y dice... ¿Ha probado usted a darle suavemente? Suavemente, porque basta con hacer... Hago... ¿Qué? ¡Pum! Claro, yo apretaba y claro, al apretar le daba dos veces, con lo cual seguía... A mí me salvaron...
No, son educadísimos, además,
educados.
Yo también tengo
fíjate,
la alarma,
ni siquiera,
son educadísimos,
ni siquiera
te llaman inmediatamente.
Ni siquiera se permitió la carcajada.
Ante ti, claro, una vez que...
Que lo podía haber hecho porque yo en ese momento había quedado en el más absoluto de los ridículos. Bueno, pues piadosamente lo callaron.
900-130-900, Securitas Direct.
El Corte Inglés.
Más color. Son esos espacios revitalizantes,
claro,
¿verdad? Pues los verdes, los naranjas, los fucsias. Es una compra única y tenemos experiencias. Un curso de cocina de la mano de un chef prestigioso. Pues eso
sí,
ya te vale. Relajarte con un tratamiento de spa, darte un toque diferente de maquillaje personalizado, un tatuaje de henna, disfrutar de rituales de belleza, degustar coloridos platos. Son espacios que tenemos en nuestros diferentes centros y sobre todo pues los que nos, lo que nos da mucha tranquilidad es esa financiación cero en las compras en El Corte Inglés. Que, bueno, pues tanto en artículos de moda, alimentación, electrodomésticos, cero gastos, cero intereses, está de cero, así que lo pagas en 12 meses y te quedas muy tranquilo.
¿Y qué es El Corte Inglés?
Claro, eso da mucha seguridad.
Que de confianza, es de toda la
sí,
vida.
Sí.
Bueno, en unos instantes ya Javier Fernández Laschetti.
Ya ha llegado, porque sí, esta mañana Madrid estaba intransitable, de lluvia, de golpes, de
bueno,
accidentes.
Pero hoy no hay clase, hoy no tiene el colegio de los niños y
sí,
eso
hoy
se...
Sí, hoy sí, vamos tranquilos. La M30 iba fenomenal.
Bueno, Libertad Digital, como no paramos, en estos momentos todos los oyentes lectores pueden leer el informe de José María Rotellar, el plan de Montero para que los madrileños paguen 1.900 euros más al año en impuestos. Se trata de...
Cada uno.
Establecer el mismo sistema que tenía ella impuesto en Andalucía cuando era consejera.
Arruinándolo. O sea, Andalucía, que estaba a la cola del paro, a la cola de todo, con Extremadura y La Mancha, con una diferencia. Y es que hay zonas de Andalucía que son objetivamente ricas. Es decir, que solamente una pésima administración a la venezolana puede hundir zonas como la Costa del Sol, el Valle de Guadalquivir, el Marco de Jerez. Son zonas muy ricas, más las partes de Huelva o de Almería, de la agricultura temprana y tal. Lo consiguió. Consiguió. Mira que es difícil que hay zonas de Andalucía que no prosperen. Lo han conseguido. Pues, 37 años robando y mal.
Pues este es el plan de la ministra Montero para Madrid, con la que tiene una cruzada, una auténtica cruzada.
Sí. Bueno, en este caso una yihad.
Sí.
Porque la cruzada será la de Madrid.
Bueno, también es
la de Madrid, la de Ayuso.
Eso es.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo está muy complicado, atención, porque todo el día vamos a sufrir una borrasca, la que llaman Karine, no confundir con la maravillosa cantante Jiménez. Es extraordinario. Bien, hay alerta prácticamente en toda España por nieve en las zonas altas, por viento en todas partes, en el mar y en tierra, y además por lluvias un poco al tuntún, porque la verdad es que donde llueve además es con viento, lluvias, vientos racheados, en fin, fatal para el conductor. Así que muchísima precaución. Las rachas de viento pueden pasar los 120 kilómetros por hora. Vamos, que se te lleva el coche. Vas detrás de un camión, lo vas a cruzar y ¡bum! Y te has ido en la carretera, pero vamos, como la gente se va de este mundo cruel. Bueno, mucha precaución. Las temperaturas, como llueve, pues no son muy bajas. A 14 grados llegará la máxima en Madrid. 27 tienen en Murcia. Esto ya es calor, ¿eh? Bien, y la mínima... Esta vez Teruel tiene al menos un pequeño acompañamiento. Teruel da la mínima, como de costumbre, un grado, con Burgos y la hermana Soria.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
¿Sabías que Repsol cuenta con la red de suministro de autogás más amplia de nuestro país, con más de 400 puntos? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom.
Es la mañana. Es radio.
Luis Fernando Quintero, ¿cómo está la bolsa después de estos días aciagos?
Bueno, pues la semana pasada se dejaba casi un 12% el IBEX 35, pero decían los técnicos que el rebote estaba servido y así está siendo. En este momento el IBEX 35 recupera un 1,3%, está cotizando en 8.841 puntos. Vamos a ver cómo evoluciona, porque todos los indicadores nos hacen pensar que los analistas y los inversores siguen moviéndose por la evolución de esa propagación del virus del coronavirus. Del COVID-19, pero resulta que ha salido el dato de la confianza empresarial en China, que es el máximo en 5 años.
Es decir, que nadie se atreve a no tener confianza en China. Y habrá imbéciles que se lo creerán.
Bueno,
como si fuera el dato de confianza en Francia. O sea, es una cosa.
Esto está animando.
Es patológico, realmente. Lo del mundo con China es patológico.
Pues es lo que está animando las bolsas en este momento.
Patía de idiotas, en fin. Bueno, vámonos, porque esto sí que es bueno. La famosa Estación del Norte, que lleva no sé cuantísimo tiempo tal, por fin se
Federico,
convierte en teatro.
Más de 2 décadas después de que iniciase el proyecto. Se llama Teatro Bankia Príncipe Pío, y lo curioso de este teatro es que mantiene esa estructura de la antigua Estación del Norte, una estación que no ve pasar un tren desde 1993. Y ahora, con un aforo de casi 1.200 personas, pues va a albergar todo tipo de obras y musicales, como el musical basado en las canciones de Queen, que va a estar disponible a partir de agosto.
Oye, pues muy bien.
No,
sí, ya, es un espacio magnífico.
Sí,
fíjate qué bien quedó Atocha, como estación de la D. que es la vieja estación donde huía la gente.
Quedó fenomenal
Cortes.
La tocha. Ya sí, sí.
Bueno, ahí es cuando Figueras, el primer presidente de la Primera sí. República, salió de las Cortes, se fue directamente al tren y se fue a París.
Lo único que tenía
y
que...
dos días después mandó un telegrama que ponía: llegué bien, saludos Figueras.
El pseudo monumento ese del 11M es lo único que...
¿Podrían hacer algo en materia
sí,
de parking?
Sí, 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 porque además
porque
es una cochambre
cosa siniestra, fea.
Sí,
y, ¿no?
Podrían bajar un poquito los precios del parking, así en línea con lo que hay en Barajas, porque en Barajas aún puedes dejar el coche, en Atocha es como,
es que
como la Sierra
espacio.
Morena.
Es que hay menos espacio.
Sí, pero el parking es, vamos,
no.
Una locura.
Estamos en contra del gastilismo organizado.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, como no nos espabilemos, pronto tenemos que decir, camarada Laschetti, bienvenido al, como decía Pitita Maestre, al Soviet de la Complu. Bienvenido al Soviet de Es Radio, pero en fin, de momento no. Vamos a ver, señor Laschetti, usted está en Hacienda y por lo tanto está en primera línea, en la línea de agresión de este gobierno que ha quitado hasta el IVA de la TV3 para que sea más barato hundir España y tal. Pero ya manifiesta, hay un plano y publica un detallado artículo Rotellar en Libertad Digital sobre los planes de la ministra de Hacienda, que tras haber demostrado en Andalucía que se puede destruir empleo, prosperidad, etcétera, incluso en zonas como Andalucía, que hay zonas naturalmente ricas, como la Costa del Sol, el Marco de Jerez, Valle de Guadalquivir, consiguió destruirlo todo, ahora va a por Madrid porque le joroba que sea la que más aporta a España y la única que realmente crece junto con Andalucía, que poco, pero ha empezado a crecer, porque además dice que su modelo es Madrid. Bueno, lo primero, don Javier, primero, ¿cómo están ustedes ante esto? Porque los datos últimos de Madrid son extraordinarios, pero políticamente no se puede decir lo mismo. A ver.
Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias por la invitación para estar aquí en el presidium de
sí,
radio.
Sí, el Politburó.
El Politburó, efectivamente.
Sí, no, si puede Iglesias será presidium.
Bueno, pues lo que estamos en el gobierno de la Comunidad de Madrid es muy conscientes y la presidenta Isabel Díaz Ayuso lo dice con un sentido de la realidad enorme, de hasta qué punto somos el objeto del deseo, del asalto por parte de los socialistas y de los comunistas, y mientras tanto nosotros seguimos desarrollando una política liberal que durante 15 años, piense usted que la Comunidad de Madrid es un caso que no es nada normal en ningún lugar del mundo, o sea, aquí llevamos 15 años seguidos bajando todos los impuestos y no hemos subido ninguno. Eso ha significado que en estos 15 años 48.000 millones de euros se han quedado en manos de sus propietarios.
Pero hay que decir que luchando contra gobiernos del PSOE y del PP, porque Montoro, el murciélago, mira qué hizo. Yo recuerdo la última vez que bajó los impuestos Ignacio González, que sale el tío, en la Sexta como de costumbre, donde tenía protección. ¿Será que le sobra? Dice, ¿será que le sobra? Mamarracho, más te sobraría a ti si hubieras bajado los impuestos en vez de subirlo. O sea que hasta resistió hasta el PP.
15 años seguidos, todos ellos bajando impuestos y sin subir ninguno de ellos. Y eso ha tenido consecuencias y las consecuencias han sido muy beneficiosas para los madrileños y para toda España. Ojo, que también hay un factor aquí que no se está teniendo en cuenta o no se está valorando, que es en qué medida la prosperidad de Madrid significa prosperidad para toda España. Crecimiento económico, Madrid ha pasado a ser la región con mayor, no solamente renta per cápita, que eso hacía ya unos años, sino con mayor PIB, con mayor potencia económica. Y
teniendo
todo,
casi 3 millones menos
teniendo
que Cataluña.
Menos habitantes que, desde luego, que Cataluña. Y además, ese es un ciclo que ahora se reabre. Es decir, esta misma semana se vota el jueves en la Asamblea de Madrid el primer proyecto de ley que lleva el gobierno de coalición del Partido Popular y de Ciudadanos al Parlamento Regional, que es un proyecto de ley de deducciones fiscales, de deducciones en el IRPF, que significa que se reabre un nuevo ciclo de 4 años de bajadas de impuestos en el que habrá una bajada del impuesto sobre la renta para todos los madrileños de medio punto. Luego, por tanto, no solamente no nos van a parar estos socialistas, estos comunistas, sino que nos da más impulso para seguir adelante con más fuerza todavía.
Bueno, en las encuestas, incluso en Andalucía, que antes era territorio, no voy a decir Comanche, pero bueno, por lo menos Siux, la última encuesta que publicó ABC la semana pasada era muy buena para el gobierno de coalición. Bajaba a Ciudadanos, como en todas partes, pero en cambio subía a Vox, con lo cual se mantenía una mayoría más holgada que la que llegó al poder. Y ahí están teniendo la suerte de que el nuevo de Vox, con Serrano, aquello era una calamidad, decía que cómo iba a estar, eso que no estuviera él, era como tener a Messi en el banquillo. Decía Pascal, si es Messi, que soy yo. Esto es rigurosamente cierto. Bueno, fue cambiar el portavoz, digamos, de Vox. Oye, y empieza a funcionar aquello, está funcionando el engranaje, nadie se mete palos en las ruedas, nadie monta el pollo, etcétera, etcétera. Aquí lo tienen más complicado. Aquí incluso llegaron a hacer esa supuesta comisión de investigación, que era una comisión de acoso y derribo personal a Isabel Díaz Ayuso, que se cargaron los tribunales. Pero lo intentaron, comunistas, socialistas y Vox. ¿Cómo está ahora la temperatura? ¿Cómo está Aguado? Bueno, Aguado defendiendo a Telemadrid. ¿Y cómo está la relación con Rocío Monasterio? ¿Es más apacible que hace un mes o está igual?
Bueno, yo creo que lo que está es la idea clara de la prioridad que para todos supone y debe suponer que el gobierno de Madrid funcione muy bien, que siga funcionando muy bien. Yo creo que estos 6 primeros meses han sido realmente buenos. No son solamente 6 meses en los que, gracias al voto de los 3 partidos, del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox, no son solo 6 meses que nos hemos librado de lo contrario, y lo contrario hubiera sido el gobierno más ultraizquierdista probablemente de todos los gobiernos de la izquierda.
Ya se tuvo en el ayuntamiento,
efectivamente, sino que ha habido avances buenos, resultados buenos para estos 6 meses en temas como educación o en temas como vivienda o también en temas fiscales, ¿no? Entonces, yo creo que el avance es bueno, es un gobierno de coalición en el que las cosas van funcionando, yo creo que cada vez mejor. Y bueno, pues contamos y deseamos tener el apoyo de Vox para aquellas cosas en las cuales...
Bueno, en materia fiscal no hay problema.
Que íbamos a estar de acuerdo y...
Es más, todavía les parece poco, dice que aún son poco liberales, al menos en economía, bueno, lo cual está muy bien.
Después de esta vendrán más. O sea que, bueno, si ese es el problema, no será problema.
A ver, Isabel quería preguntar.
Sí, cuando dice la señora Montero que va a armonizar los impuestos, todos entendemos que lo que quiere es que Madrid pague, los madrileños paguemos lo que pagan los que más pagan, es decir, los catalanes. Entonces yo quiero preguntar, uno, si ustedes pueden articular una defensa legal frente a esa pretensión, si realmente Madrid puede impedir que se restaure desde el gobierno central el impuesto de donaciones, sucesiones, etcétera, si es legalmente factible, y dos, si no es legalmente factible, si están ustedes dispuestos a llamar a la calle a los madrileños para defender nuestras libertades fiscales.
Nos plantamos en Galapagar,
bueno,
en
donde sea,
el Marquesado, la Casa Solariega,
en donde sea, si están ustedes dispuestos de verdad a movilizar a los madrileños en defensa de sus derechos y libertades fiscales.
Sí. Vamos a ver, nosotros por supuesto que tenemos toda la argumentación jurídica y toda la argumentación, porque si hicieran esa llamada armonización, que no es, es nada menos que hacer el socialismo obligatorio. O sea, significa que las comunidades autónomas no tendríamos capacidad normativa para hacer otra cosa que no fuera socialismo, ¿no? Y nosotros no queremos ese socialismo. Si eso ocurre, desde luego, sabemos que es inconstitucional y lo defenderíamos. Pero no, yo desde luego no me engaño nada y nadie en el gobierno regional. Esto, quien lo parará será la indignación de la gente, porque es que estos socialistas se creen que lo del impuesto de sucesiones es una cosa que les pasa a los ricos. No es verdad. O sea, el impuesto de sucesiones le pasa a todo el mundo. La sucesión media en Madrid son 160.000 euros. y a esa sucesión media en Madrid, que en este momento paga 22 euros como impuesto de sucesiones, pasaría a pagar 2.200 euros. Y una sucesión de 400.000 euros, que tampoco es de las más altas, que en este momento en Madrid paga 600 euros, pasaría a pagar 60.000 euros. Y por supuesto que eso va a traer mucha indignación de millones de personas en Madrid y fuera de Madrid, en Andalucía e incluso en regiones que gobierna el Partido Socialista. Y esa indignación, por supuesto que se expresará. Y eso es lo que tiene que sentir el Partido Socialista.
¿Pero lo pueden hacer o lo pueden ustedes impedir en los tribunales? De verdad, es que hay muchísima gente ahora que se lo está preguntando. ¿Lo puede hacer el gobierno legalmente o no lo puede hacer?
Pero como si eso fuera una barrera de
cosa, porque el otro día se publicó aquí, lo dijimos, las atribuciones fiscales de las comunidades autónomas forman parte del cuerpo constitucional.
Absolutamente.
O sea, eso es así, porque están en la Constitución.
¿Que no lo pueden hacer?
No lo pueden hacer. Bueno. Otra cosa es que tampoco pueden decir que Guaidó es a la vez presidente y jefe de la oposición, y tampoco iban a formar gobierno porque no podía dormir con los comunistas, y también iban a llevar a Puigdemont a la cárcel. Bueno, es decir, estos tíos son capaces de intentarlo todo. Ahora, legalmente.
Pero si el Tribunal Constitucional lo tumba, pues lo tumba.
Sí, pero el problema es en el interregno, es decir, mientras ellos intentan, y ustedes dicen no, porque esto es la Constitución, ustedes tienen que encargarse también aquí la Constitución, ahí en el ínterin, obviamente, en principio, cabe pensar que la Comunidad de Madrid no va a obedecer mientras no se el Tribunal Constitucional o los tribunales que corresponda no se manifiesten.
Nosotros
¿no?
nos vamos a resistir con toda la fuerza de todos los argumentos jurídicos, con todos los argumentos constitucionales y con toda la fuerza política. Y llamando y hablando con los madrileños y haciendo que todo el mundo sea consciente de que de lo que nos estamos jugando todos. Porque es que nos estamos jugando eso, el dinero que cada uno tiene después de o antes de pagar impuestos y también nos estamos jugando el futuro de desarrollo, de bienestar de Madrid y de toda España. Y en eso, desde luego, el gobierno de la Comunidad de Madrid no, o sea, nunca ha flaqueado y no va a flaquear ahora. Decía Isabel San Sebastián, si pueden hacerlo o no pueden hacerlo. Sabemos que no pueden hacerlo. Vaya usted a saber si pensaban hacerlo por decreto ley nada más llegar al gobierno, ¿eh? Que es perfectamente posible. No es que yo lo sepa, pero es perfectamente posible que lo hubieran pensado hacer y que de momento ya se hayan dado cuenta de que eso iba a tener un rechazo social enorme. Bueno, pues ese rechazo social es el que se tiene que producir, que además es el natural, porque es que en Madrid llevamos eso 15 años seguidos experimentando que con menos impuestos la vida es mejor, los ciudadanos pueden desarrollar sus proyectos vitales mejor y además los servicios públicos funcionan muy bien, el servicio público de sanidad o el de educación o el de transportes o atención a los mayores o a la dependencia. Y además, teniendo en cuenta una cosa, que es que también los socialistas hablan como con sus manuales en la mano, ¿no? Vamos a ver, estos 15 años de bajada de impuestos en Madrid, para una persona cuyos ingresos anuales son 20.000 euros... es decir, por tanto, una renta nada alta, más bien baja, el ahorro fiscal ha sido 60.000 euros en 15 años, o sea, el equivalente a 3 años completos de su sueldo. Luego, la gente aquí en Madrid sabe, o sea, no la gente que tiene mucho nivel, no los empresarios que tienen más, no, o sea, aquí todo el mundo sabe que Madrid es un sitio donde se paga menos impuestos que los demás y que eso funciona bien y nos beneficia a todos. Y eso es lo que tenemos que potenciar y que hacer que sienta muy claro ese rechazo el Partido Socialista.
No, hay una última cuestión. Ahora le Raúl y ya le dejo. Pero esta me ha interesado especialmente porque hemos dado la noticia esta mañana. El 75% universitarios, del 60% de la gente que sale de cualquier sitio de España, eso que llaman la España vaciada, vamos a ver, sale a España libre. Libre que dice a todas partes, pero ¿cómo que vaciada? Vaciado está el cerebro de los comunistas y el de los periodistas que compran esa mercancía ridícula. A ver si yo tenía la obligación de quedarme en mi pueblo a hacer botas como mi padre, o sea, que es el colmo. O sea, dice, es que claro, se ha vaciado España. No, la marcha a grandes ciudades y al lado del mar se ha producido en todo el mundo en el último siglo. Esto no es de España ni es una culpa de nada. Pero lo que más joroba es que todo el mundo se viene a Madrid. Esta mañana decía, el 60% de los que se van y no de los pueblos, de las capitales pequeñas, se vienen ya a vivir a Madrid o a su entorno, Toledo, Segovia, Guadalajara y Zaragoza, si no estuviera en manos del PSOE, porque estando a una hora, lo lógico sería que Zaragoza fuera el segundo Madrid, a una hora de AVE, que está una hora y cinco minutos. Bueno, pero es que además lo que sorprende es el nivel. Es decir, es que el 75%, 65% universitarios con título que se vienen a vivir a Madrid a ganarse la vida. Eso, primero, habla muy bien de Madrid, pero me recuerda una frase que dijo Díaz Ayuso. A Madrid viene la gente a que la dejen en paz. O sea, que me pareció una definición exacta, porque es exactamente eso, que te dejen en paz. O sea, no te tocan las narices, ni con la región, ni con la bandera, ni con el idioma, ni con las narices. Aquí todo el mundo habla español, cualquiera puede.
Ni con el RH, tampoco. Nada, aquí todo el mundo es bienvenido.
Aquí todo el mundo tiene RH negativo y positivo a elegir. Bueno, pero esta mezcla, digamos, yo no sé, y no sé tampoco cómo lo interpretará don Javier. ¿Esto es más mérito de Madrid o es que el Estado autonómico está llegando a un estado tan, a una situación tan insoportable que el que puede se larga? Y el único sitio, el único paraíso que ha quedado para huir del sentimiento regional, nacional, nacionalista, separatista, es que es Madrid, donde como nadie es de Madrid, excepto Rosana, Isabel y algunos ya de, bueno, y mis hijos ya, la verdad es que ya hay una segunda generación de madrileños, pero son como los padres y los abuelos, como si fueran de otra parte, el único sitio de España te dejan en paz, hasta León quiere ser independiente.
Es que en Madrid, como dice Isabel de Ayuso, en Madrid la gente viene a que le dejen en paz. Sí. Y a que no te venga un consejero o un consejero a preguntarle, oiga, ¿y usted esa inversión que quiere hacer? A ver dónde la pone, a ver en qué pueblo la pone. Porque yo le voy a decir en qué pueblo la pone, porque a mí me viene bien. No, aquí ni preguntábamos. A mí me encanta cuando me entero a toro pasado que, por ejemplo, una gran compañía de las más importantes del mundo en transacciones financieras se ha instalado en Madrid y no ha venido antes ni al consejero de Economía, ni al de Hacienda, ni a la presidenta de la comunidad a pedirle permiso. No, simplemente ha llegado, ha instalado su centro que antes tenía en Londres, lo ha instalado en Madrid. Fantástico, mejor que mejor, porque así hace exactamente lo que él sabe que mejor le conviene, ¿no? Y eso es lo que es bueno, o sea, que no haya ese dirigismo, ya no son solamente los impuestos, es la ausencia o la política de libertad económica, de no creernos, no tener la arrogancia que decía Hayek, sí. De creer que sabemos mejor que la gente lo que a la gente le conviene. No, o sea, cada uno sabe perfectamente lo que le conviene. Y eso en Madrid se nota mucho. Y yo, que bien lo sabe usted, don Federico, he estado 4 años viviendo fuera de España y siendo un feliz colaborador de esta casa. Una de las cosas que más me ha llamado la atención al volver 4 años después es que notas en Madrid mucha más gente viviendo, hablando en inglés por la calle, por ejemplo, y no son turistas, es gente que vive aquí, o algo que es una desgracia para Venezuela, pero una bendición para Madrid, que es que se han venido miles de venezolanos, como antes vinieron, como antes vinieron, y fue una gran cosa para Madrid, miles de ecuatorianos, miles de colombianos, o de peruanos, o de dominicanos, y de cubanos.
Incluida Rocío Monasterio, que es hija de padre español y madre cubana.
Y eso es bueno, y vienen a traídos por la libertad, porque es que la libertad crea un espacio que genera atracción.
Marta Rivera de la Cruz, por ejemplo, el otro día, hablando de la Feria Arco, hablaba de la situación de los coleccionistas, por ejemplo, chilenos, ¿no?, que estaban viendo, por ejemplo, en Madrid, una oportunidad, ¿no?, de establecer sus galerías, por ejemplo.
El otro día, hablando de eso, que es tan de agradecer, que no te vendan como mérito político lo que es un mérito cívico. Hizo Encarna un análisis del arco de este año, que es absolutamente insólito. Hay 7 ferias paralelas, además de la de Arco, 7 ferias paralelas, pero edificios completos, que tienen 15, 20 galerías especializadas en determinadas cosas. 7. Es decir, yo no sé el volumen de negocio que se hará, sin duda, mucho más que en los mejores tiempos, que fue cuando aquí se lavaba el dinero colombiano, dicho sea de paso. Yo siempre he pensado que esas esculturas de Botero hay que mirarlas, pero en fin, que antes no eran tan gordas.
Por lo voluminosas, se refiere.
Exactamente. Pero la verdad es que ese tipo, como todo lo que se hace de fotografía, como la apertura de las galerías de arte en Madrid, que es continua, que abren conjuntamente el mismo día, o sea, que son iniciativas que han partido del sector y hacen que Madrid ahora sea culturalmente la primera capital de
un
Europa.
Lugar que uno no se puede
la
ver.
Primera
lugar,
capital, es que no puedes parar. O sea, tú ves la lista de exposiciones.
Y el teatro, todo.
Pero lo asombroso es que esto se hace para los que creen que es que la gente es tonta, bueno, pues no. Por ejemplo, el mundo del arte, que pasó una crisis brutal con la crisis económica, bueno, es que se ha reconstruido, pero solo en Madrid. La segunda ciudad cultural de España es Málaga. O sea, Barcelona se ha quedado, pues, para lo que está, para el Fossar de Les Moreras.
El procés.
A ver, Raúl y Alejandro.
Solo una cosa. Antes ha dicho don Javier que es verdad. En Madrid, objetivo abatir y a todo de los socialistas, comunistas, independentistas, los señores de Bildu que pasaban por ahí, una obsesión y además enfermiza. Yo creo que la señora Díaz Ayuso tiene que levantarse cada mañana, ponerse el casco, porque le llueven de todas partes, ya no digamos de los medios de comunicación, que es una obsesión permanente. Pero yo no sé si ella se siente, la presidenta, un poco sola, si necesita algún tipo o si nota respaldo, aliento por parte de su propio partido, quiero decir, si le apoyan desde Génova, porque es que es una guerra muy bestia y además va a ser muy largo. Esto, hablamos del tema fiscal que viene para otoño, pero muchas más cosas. Si, por ejemplo, otros varones regionales del partido ponen a Madrid como ejemplo, si se siente arropada, si va a ir a hacer campaña con el señor Rajoy, con el señor Feijóo, perdón, bueno, sí, con los fíjate. Dos, si va a hacer para campaña eso en el País Vasco, se siente, por parte del partido, se siente la presidenta, que porque Madrid es un ejemplo, es que es un ejemplo, es para ponerla como ejemplo todos los días, por parte de la gente del Partido Popular, y yo me parece que no escucho tanto...
Ni siquiera, eso, ¿no? Ni siquiera Andalucía, que es todavía ni más mérito, Andalucía. Porque tiene 15 años, que políticamente son casi 20, pero 15 años de deducciones fiscales, etcétera, atravesando dos crisis. Pero Andalucía, que tiene un año solo, y en un año ha hecho más que en 37,
desde luego,
tampoco sí. El partido presume. Abandono, o sea, sí. yo eso tampoco lo entiendo.
Pero Ayuso necesita
no, pues,
mucho
pues en eso fíjese, no, yo en eso no tengo la percepción. Sí sentimos, y no solamente todo el respaldo del Partido Popular a nivel nacional, Pablo Casado el primero, o la portavoz del Congreso, o todo el Partido Popular, o en Andalucía, o en otras comunidades, no es solamente que sintamos el respaldo, sino que sentimos que hacemos las cosas juntos y las pensamos juntos, ¿no? Y al final es Madrid la que ha abierto brecha en la bajada de impuestos, en la libertad económica, que es lo que está haciendo el Partido Popular en distintos sitios. Por ejemplo, entre los cinco consejeros de Hacienda de comunidades que no gobierna el Partido Socialista, que somos todos del Partido Popular, hay una comunicación muy fluida que nos hace defendernos mejor de las agresiones de María Jesús Montero. Y en eso... Al revés, no nos sentimos muy...
O sea, que hay una
expresión guatemalteca muy bonita, nos sentimos, ¿no?, muy acuerpados, ¿no?
Pues sí. Nos sentimos acuerpados. Se entienden mejor coroneles, capitanes y tal que los generales, que bueno...
No, también, no, absolutamente.
Sí, sí. Y de la financiación, y hablo, perdón,
Raúl.
Sí, además iba a ir por ahí. Con esto del estado de las autonomías es que parece que además que es una maldición. Porque es que además nos tenemos que quedar con lo malo, me refiero a que si, por ejemplo, el Estado, el Gobierno de la Nación, intenta intervenir en una competencia transferida, una autonomía, sobre todo si es educación o cultura, bueno, es una agresión fascista, es intolerable, cómo vas a invadir la autonomía de las comunidades autónomas, y vemos que en la parte fiscal se lo quieren saltar, que en mi opinión sería lo más positivo del Estado de las autonomías, que puede existir cierta competencia fiscal entre ellas. Lo que pasa que, aunque se pueda resistir, como has explicado, y aunque haya contestación en la calle, al final el gobierno tiene la sartén, el mango de la sartén, que es la financiación autonómica. Y ahí, como hay un margen de mucha arbitrariedad por parte del gobierno de la nación, puede darle a las comunidades amigas o enemigas.
Pero entonces, lo está haciendo.
Claro. Entonces mi pregunta es, ¿usted cree que deberíamos ir hacia un modelo en el que las comunidades autónomas, ya que no nos podemos sacar de encima el Estado autonómico de momento, tuviesen más capacidad recaudatoria y más autonomía de verdad en la cuestión fiscal? ¿O qué hacer con el sistema de financiación autonómica? Porque mientras sea una cosa discrecional del gobierno, al final las autonomías van a tener que decir si buena en estos asuntos.
Bueno, el sistema de financiación autonómica, ha dicho la ministra que en noviembre presentará una primera idea de un modelo de sistema de financiación autonómica, y ahí es donde ha dicho que en noviembre será donde presentará cómo lo que ellos llaman armonizar, que de armonizar no tiene nada, es prohibirnos a Madrid y a muchas otras comunidades autónomas seguir bajando impuestos, ¿no? Nosotros lo que queremos, porque ahora llega el momento de reformar el sistema de financiación autonómica, es que sea un sistema que, primero, garantice la capacidad de la Comunidad de Madrid para seguir bajando impuestos y proteger nuestra capacidad normativa para seguir rebajando impuestos. Segundo, que sea un sistema claro, ¿no? El actual es un sistema que se inventó Zapatero en el año 2009, sí, que tiene más trampas que una película de chinos, literalmente. Sí,
y eso facilita
más
la discrecionalidad.
Sí, sí, sí. ¿No? Hay un tope, en el fondo de no sé qué, hasta un tope de no sé cuántos. ¿Por qué hay ese tope? Porque la única que se pasa es Madrid, y entonces así no. Ahora también, la Comunidad de Madrid no es que quiera contribuir menos a la solidaridad o a hacer España. O sea, nosotros estamos aquí para hacer España. La hacemos desde Madrid, que es lo que nos toca, ¿no? Y lo estamos haciendo, pero muy a base de bien, ¿eh? Es decir, el fondo que existe para garantizar la financiación en unas condiciones de calidad suficientes de los servicios públicos en toda España, en aquellas regiones que tienen menor nivel de renta, ese fondo se nutre, 75% lo aporta Madrid, ¿eh? Luego, por tanto, cuando sale María Jesús Montero o el propio Pedro Sánchez, como hizo la semana pasada, a decir que Madrid es insolidaria, mentira, mentira enorme. Madrid está aportando el 75% de la solidaridad. O cuando salen a decir que Madrid, uy, claro, es que como Madrid es la capital y tiene aquí las grandes corporaciones, se queda con todo y los demás no. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué broma es esta? Si ellos saben perfectamente las cifras. O sea, en Madrid se recaudan al año 78.000 millones de euros en IVA, impuestos sobre la renta e impuestos especiales. De esos 78.000 millones van a financiar a la Comunidad de Madrid 18.000. Los 60.000 restantes van a financiar gastos del Estado o gastos de otras comunidades autónomas. Luego, por tanto, que no digan más mentiras, porque esas mentiras además las están diciendo con la intención de generar un sentimiento de rechazo a Madrid o de odio a Madrid, o una especie de como de
España.
Que en el fondo en realidad es una cosa de esta España no nos vale porque es una España centralistona y como mesetaria, ¿no? Es una estupidez. O sea, España ni nunca ha sido así, ni mucho menos ahora en estos 40 años de Constitución.
Vamos a ver, Vanessa, ¿por dónde van las preguntas? Que hay muchas preguntas para Javier Fernández Lasqueti.
Pues hay muchos temas, pero después de la pausa vamos a seguir hablando de la armonización fiscal porque es uno de los asuntos que más preocupan a los oyentes.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos con esas preguntas de los oyentes, Vanessa.
Sí, muchísimos temas, desde las acusaciones de dumping fiscal a Madrid a la presencia de Rajoy en campaña.
Señor Lasqueti, ¿le van a poner usted la cara colorada a Pepo Hernández y a Gabilondo para que no vayan por la calle tan tranquilitos cuando su jefe Sánchez no para de meter el dedo en el ojo al gobierno de Madrid mientras le da masaje y dice que está deseando pagar la deuda de Cataluña?
Cuando les digan que se tienen que unificar las políticas económicas de las comunidades autónomas, pues sí, muy bien. Díganle a la ministra que empiece por Cataluña y por el País Vasco.
Me gustaría saber la opinión sobre los ataques continuos que está empezando a recibir la ciudad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, esas acusaciones de que hace dumping fiscal.
Lo que le quiero decir al señor Lasqueti es que no se dejen ganar, que peleen, porque es la única comunidad que nos queda como referencia.
Estoy muy preocupada por la vuelta de Rajoy y el rajoyismo al PP. En lugar de aunar votos, yo creo que espanta a votantes del PP.
Yo porque estoy en Madrid, si no sería uno. No, es verdad, el espanto surge de la tumba, o sea, no puede ser. Pero como no entiendo esta política, claro, como en Galicia existe la Santa Compaña, que es una cosa de toda la vida, a lo mejor es la Santa Compaña, a lo mejor representa a los del más allá, que no se han ido del todo, que andan por ahí apareciéndose, esa cosa fantasmagórica tan de Galicia, ¿no?
Y en el PP hay marianismo, Fede, de verdad. ¿Hay marianistas en el PP? Cuesta sí, creerlo, no, pero a ver los
bueno,
años.
No, si los hay en su Marías, casa.
En el de Galicia. Y en Galicia más.
Sí, bueno, pero vamos a la cuestión de fondo. Más que nada, bueno, no se quejará, casi son, es decir, venga, ánimo, venga, sí, venga, que estamos con vosotros, hacer más.
Lo que expresa muy bien es que existe 1, preocupación.
Sí, eso sin duda.
2, rechazo. 3, indignación. Es decir, y eso de verdad creo que es la clave para que nunca llegue a pasar lo que quieren hacer los socialistas, es que esa preocupación, rechazo e indignación siga y siga muy fuerte. Una de las preguntas era que los socialistas de aquí en Madrid, ¿qué dicen? Vamos a ver, es que estos son los socialistas y los comunistas de toda España, incluidos los de Madrid, y Gabilondo, es el portavoz de los socialistas aquí en la Asamblea de Madrid, lo dijo en una frase gloriosa en el debate de televisión en la campaña electoral. Dijo, bueno, que no piense la gente que el Partido Socialista quiere freír a impuestos a los madrileños. Bueno, primero fue la demostración más evidente de que, en efecto, o sea, quieren freír a impuestos a los madrileños. Es lo que siempre han querido y es lo que ahora están decididos a hacer. Y lo hacen con ataques, usando palabras que ni siquiera saben lo que significan, porque la palabra dumping significa otra cosa completamente distinta.
Bueno, Montero, la farruquita, dice dumping. O sea, que a lo mejor es un personaje de los Teletubbies o algo así, porque claro, el nivel de esta gente, Pixie y Dixie, recordemos, Carmen Calvo y es la vicepresidenta Carmen primera Calvo, del gobierno, claro, Carmen que, Calvo, que, Pixie y Dixie,
que siempre
ni
he pensado,
Pixie ni Dixie.
Que siempre ha pensado que el dinero público no es de nadie, ¿no?
Pero y, se lo quedan
y,
ellos.
Pero se lo queda ella, efectivamente, sí, sí. ¿No? Y eso es lo que hacen. Y por eso, desde luego, decía también una otra de las oyentes que ha llamado, que no nos dejemos ganar y que peleemos, y desde luego no nos vamos a dejar ganar, vamos a seguir peleando, y eso es lo que está haciendo la presidenta Isabel Díaz Ayuso, todo el gobierno regional, Partido Popular, Ciudadanos, y vamos a seguir así, pero no lo duden, sin descansar, y lo que digo, empezamos ahora un ciclo nuevo de bajadas de impuestos que empieza este mismo jueves con una votación importante en la Asamblea de Madrid para 3 deducciones en el impuesto sobre la renta.
Bueno, pues muchas gracias, don Javier. Venga más y así nos bajarán más los impuestos cada vez que venga. Pues,
tiene usted todo nuestro apoyo, entusiasta para seguir en esa
línea.
Para pasar a la guerrilla.
Pues eso es muy importante. Muy importante.
Salir a
muy
la
importante.
Calle, lo que haga falta.
Vamos a ver, ¿qué le podríamos recetar a don Javier, que es un hombre formal del Corte Inglés?
Claro,
que aprovecha las rebajas del Corte Inglés.
Es que hay que aprovecharlas. Pues hoy, por ejemplo, está el día más fresco, pero de repente puede salir un día bueno y no tenemos aire acondicionado en casa o está, ¿verdad?, el filtro, todo aquello, pues hay un 25% de descuento en todas las marcas de aire acondicionado: Daikin, Panasonic, Mitsubishi, LG, Fujitsu, Midea, Daihatsu, todas ellas un 25%, y además 10% de descuento también en la instalación. Te lo dejan puesto en 48 horas y lo pagas cómodamente en 24 meses. Así que ya sabes, es la quincena del aire acondicionado en el Corte Inglés.
Nos vamos a las noticias, Federico, directamente.
Vamos a ir a las
ya
noticias.
Está Juan Pablo Polvorinos.
Vamos a ver, Juan Pablo Polvorinos.
Federico, ¿qué tal? Buenos días.
Tiene una cara de haberle ganado al Barça. O sea, es que no lo puede reprimir. No lo puede reprimir.
Se ha notado.
Sobre todo porque lo dábamos por...
Tiene hasta mejor color y todo, ¿no?
¿Cómo? Está tosía. ¿Te acuerdas cómo estaba la semana?
Sí, sí.
No.
Estaba para que te cogiera Simón y estás ahora, vamos.
Sí. No tengo el color de Vinicius, Federico, entero estas cosas, pero...
Perdona, te basta con el de Mariano, que jugó bastante mejor en menos tiempo.
Muy bien. Sí. Bueno, Federico, empezamos una semana en la que mañana vamos a tener nueva ley de educación, la ley CELA, llega al Consejo de Ministros. En esta semana también vamos a tener, y es importante, elecciones en la Conferencia Episcopal. Se habla de Cañizares, se habla también de Juan José Omella, paisano tuyo, aragonés, por cierto.
Sí, Omella, aunque es Omella con ella, es Omella porque es un desertor, es un traidor. Este es un turolense nómada, traidor, como el Getarte, que es un turolense de Valencia. El otro día le hacían una larguísima entrevista, Masaje, en el diario que dirige o dirigía Pedro J. Y era una mentira detrás de otra. Dice, nadie ha luchado tanto como yo. Va todos los fines de semana a Teruel. Dice, hombre, el señor que está en Teruel toda la semana, seguramente habrá luchado. Tú te has forrado, te has hecho millonario en Valencia desde los 10 años. Has estado siempre en la extrema izquierda valenciana y aragonesa. En la chunta aragonesista que está contra España, que es en lo que está. Y hay que recordar, además, que este Omella fue llegar a Barcelona. Este es de un pueblo que se llama Cretas, que está en la zona de Chapurriao. Chapurriao no es más que un dialecto primitivo que se parece ligeramente a un valenciano arcaico, y desde luego no al catalán, que es lo que quieren imponer. Estaba en Logroño, y ahí, vamos, suso y uso, castellano, español, tal y cual. Fue llegar a Barcelona, a los 10 minutos estaba de rodillas ante Godó. pero a los 10 minutos. Así que Omella nada, Omella. Uh-huh. Otro desertor como el Getarte. Yo no sé qué maldición tenemos. Mira que somos pocos en Teruel, pero teníamos prestigio, de gente que no para. No nos podemos uh-huh. estar quietos. Pero para el bien, no para el mal.
Pero la Conferencia Episcopal, con todo lo que está ocurriendo, está callada, calladísima. ¿Eh? Uh-huh.
Mira, hay un dicho sepulcral que conozco desde los tiempos de la COPE, cuando había Conferencia Episcopal Española, es decir, cuando estaba Rocco, que dice, de Roma viene lo que a Roma va. Es decir, que el Papa, que es el que finalmente dice este o el otro, es lo que le dicen. ¿Y qué le van a decir los obispos satánicos de Cataluña? Y los obispos que dejan que saquen a Franco de la fosa. Como si no hubiera salvado a tantos miles de católicos de la muerte. O sea, pues nada, no van a decir nada. Van a poner que quiera el Montonero.
Bueno,
ya lo verán. Ojalá pusieran a Cañizares, ojalá.
Intentarán salvar la concertada, lo demás les importa un pito.
Y tampoco.
Ahí intentarán.
Porque le cambiarán la concertada por el IBI. Y si no, al tiempo.
Bueno, se habla
los
de la...
conozco hoy.
Se habla de...
Tengo un doctorado ya en purpurado.
Se habla, y por eso lo menciono, de la figura de Omella y de la Conferencia Episcopal Española como
hay que
posible...
Decir que Omella es como hacer separatista a la Conferencia Episcopal, mal llamada española, porque no es española.
Que esto es lo que le interesaría, digo, a Pedro Sánchez, porque se habla de la Iglesia como posible mediadora dentro de lo de la mesa de negociación, el conflicto y toda esta asimilación del lenguaje independentista que ha hecho Pedro Sánchez. Por cierto, en relación con esto, mañana sale Junqueras de prisión, le han inventado un empleo, claro, tres días a la semana, y en este sentido de lo que va a pasar mañana con Junqueras, ha hablado esta mañana Puigdemont, que ha sido uno de los protagonistas del fin de semana, se ha presentado en Perpiñán como una estrella del rock, dice que hay que tener...
Agasajado por el alcalde de Sarkozy.
Ah, sí, señor.
Un sujeto despreciable que, por supuesto, va a perder las elecciones.
Está de salida, pues le va a...
Eso sí, les va a ganar el Frente Nacional, que para España no es una buena noticia.
Efectivamente.
Pues están en contra de los camiones, de la agricultura y de estas cosas.
Y ha insistido Puigdemont en que, y también lo ha hecho esta mañana el Sartadi, en que cuando salió la imagen de Junqueras, hablando de la mesa de diálogo, no le pitaban a él, sino a la mesa de diálogo.
Ya,
que es algo
ya,
en lo que
ya.
están sí. En
ya
contra...
Lo captamos, sí, lo
captamos
mucho.
Sí. Y además viste que le quitaron color.
Sí, lo dejaron.
Le quitaron pálido, color. Estaba ya de por sí, es así pálido. Sí. Es que parecía realmente que volvía a la cárcel con una condena por rebelión.
Malos
sí. Qué malos son.
Salía Junqueras, pero pitaban a la mesa de diálogo.
Sí, que no estaba allí.
No,
no salía, la mesa no salía.
Bueno, y en cuanto al coronavirus, se acercan ya peligrosamente a los 100 los casos que tenemos aquí en España. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, prevé medidas de sensibilización para aumentar la detección, dice, pero no se prevé en España que haya ningún tipo de medida contra las aglomeraciones, que en esta época del año, por ejemplo, son tan...
Bueno, pues nos vamos a ir a la crónica rosa. Hay muchísimas novedades que les vamos a desmenuzar. En el ámbito de... Hay dos personas que están contentas, dos pájaros libres, que son Albert Rivera y Bigotea Roset. Bueno, Bigotea Roset tiene una sobrina, que es como su portavoz, Florecilla, que le he puesto yo, se llama Fiorella, en español Florecilla, como las de San Francisco de Asís. Y Florecilla se presentó en la televisión a no decir nada, es decir, a negociar el programa siguiente. Aquí es más tonto hacer relojes. Y esta de tonta no tiene nada, y probablemente de sobrina menos.
Y otros, como nosotros, currando.
Nosotros trabajando.
Para no pagar impuestos.
Exactamente. Te digo yo que, en fin. Pero hay muchos más chismes sabrosos. Vamos ya.
Es la mañana de Federico. Es Radio.